estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Darío Klein, Juan Ángel Urruzola y Graciano Pascale. Seguimos por ahora en temas políticos de acá de nuestro país. Vamos a un asunto que se debate mucho últimamente y que ahora tuvo alguna novedad del lado del Partido Colorado. El senador Pedro Bordaberry sostuvo que la planta regasificadora debería ubicarse en Rocha, donde se construirá también el puerto de aguas profundas, y no en Puntas de Sayago, donde por ahora está previsto instalarla. En una columna que publicó ayer en las redes sociales, Bordaberry indicó: el puerto de Montevideo se encuentra funcionando a pleno, pero el posible puerto de aguas profundas no cuenta, por lo menos en el análisis actual, con cargas suficientes como para justificar una inversión del porte que requerirá. De ahí que el concentrar mayor actividad en el puerto de aguas profundas en lugar de solo en el de Montevideo parece ser una conclusión lógica. También aludió al costo de instalar escolleras en Puntas de Sayago y agregó: en el puerto de aguas profundas de Rocha se deberá hacer una inversión de mayor monto por los mismos motivos. ¿No será más sensato concentrar todo allá y sacar provecho de un proyecto único en la costa de Rocha en lugar de hacer dos? Claro, Bordaberry reconoció que para que su idea sea viable se debería continuar el gasoducto que hoy une Montevideo con Buenos Aires desde nuestra capital hacia el futuro puerto en Rocha. Pero dijo que esto en realidad traería ventajas. ¿Por qué? Porque facilitaría la venta de gas a Brasil. Eso nos evitará futuros problemas y nos dará una gran oportunidad estratégica. De esa forma, bajaríamos el mayor riesgo que hoy encierra la inversión en la planta regasificadora, que es la dependencia que tiene de Argentina. ¿Cómo vieron este planteo?
No, a mí me parece que la parte más importante de lo que él plantea es la última. No tanto dónde vas a ubicar la planta regasificadora, sino el no quedar prisionero de un único mercado, sobre todo el mercado argentino.
Bueno, las autoridades dicen que el proyecto hoy está previsto para que abastezca solo Uruguay, que abasteciendo solo a nuestro país es viable. Si además se le puede vender a Argentina, fantástico.
Mira, las cifras que yo saqué, Emiliano, es así. Una planta, para que sea factible, produce unos 10 millones de metros cúbicos de gas. El Uruguay consume actualmente 300.000 y puede llegar a consumir 5 millones de metros cúbicos. Es decir, que de todas maneras hay un excedente muy importante.
No, eso lo han aclarado desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Lo que se prevé es que la regasificadora tenga esa capacidad de producción, lo que no quiere decir que vaya a producir eso. Claro. Se va a ir tomando lo que se precise.
Claro, pero eso hace... Pero digo, porque si yo entiendo bien, tú estás trayendo el combustible de afuera. Ese combustible va a un barco que está ubicado al lado de la regasificadora. Uh-huh. Y evidentemente es mucho más rentable si tú puedes traer un barco lleno. Porque eso es lo que... Yo en esto no soy un técnico. Uh-huh. Estoy compartiendo esto con ustedes como una inquietud. Si a mí me parece lo interesante, para volver a la propuesta de Bordaberry, lo más interesante es que a mí sí me parece que vamos a tener un excedente y que para que esa planta funcione en forma rentable... Y que sí es fundamental no quedar prisioneros de la Argentina, porque sobre eso ya tenemos bastante experiencia y de la experiencia se aprende, ¿no?
¿Quién sigue, Graciano?
Sí, en realidad la opinión del senador Bordaberry es la segunda opinión en el mismo sentido. Hace una semana, unos 8 o 10 días, en su cuenta de Twitter, el diputado de Rocha, justamente, el diputado José Carlos Cardoso, diputado de Rocha, diputado del Partido Nacional, planteó exactamente lo mismo. Creo que fue la semana pasada que yo lo leí en su cuenta. Y agregaba además otro dato que me parece muy interesante, y es la comparación que él hacía con el oleoducto, es decir, con la boya petrolera. De alguna manera comparaba este proyecto de la regasificadora en su impacto, en su magnitud, en la generación de energía, con lo que en su momento fue la boya petrolera. Recordemos que la boya petrolera está en José Ignacio, es un complejo mecanismo de ingeniería por el cual los barcos bastante alejados de la costa vuelcan en una boya justamente el petróleo que el Uruguay consume. Ese petróleo llega a los depósitos que están de ANCAP, que están en la costa ahí, en José Ignacio, y luego por el oleoducto llegan hasta los depósitos y la refinería en Montevideo. El diputado Cardoso planteaba que la regasificadora de alguna manera viene a ser una especie de boya petrolera, llamémosle así, para seguir usando el mismo símil del siglo XXI. Y planteaba justamente la conveniencia de que se localizara en Rocha, porque la dimensión del puerto de aguas profundas, incluso pensando en las cargas que movilizaría la producción de Aratirí, quedaría todavía con un espacio ocioso y una capacidad importante para utilizarlo con esa finalidad. De modo que hay dos opiniones de dos representantes de los dos partidos de la oposición en el mismo sentido, respecto de un tema sobre el cual la oposición prácticamente no tuvo ni voz ni voto. Porque recordemos que en ANCAP, por ejemplo, el director Amaro, director del Partido Colorado, dijo que el tema le llegó prácticamente ya cocinado. En la UTE tampoco hubo un gran debate a nivel de directorio, porque el tema se resolvió en la empresa Gasallago, que es una colateral, una sociedad anónima de la UTE. Entonces da la impresión de que...
De UTE y de ANCAP.
Da la impresión entonces que este tema se resolvió entre cuatro paredes, se estudió, se analizó, se resolvió, y recién ahora... con esta audiencia pública que hubo hace pocos días, donde participaron casi 400 vecinos de Cerro, Santa Catalina y el barrio Casabó, empezó a tomar estado público. Y ahora, por suerte, se empiezan a asomar voces que responden a todo el espectro político del país.
Sí, a mí me parece que lo más importante de lo de Bordaberry es que muestra que estamos en campaña electoral, porque en realidad él no hace un acercamiento... al equipo técnico. O sea, nosotros nos podemos poner a analizar acá, pero no somos técnicos. Alguna de las objeciones que tú planteaste, yo recuerdo en una de las entrevistas que hace meses hizo Emiliano, fueron tratadas con solvencia y aclaradas. Y yo qué sé, por más que yo me ponga a leer y algo trato de leer, no soy un técnico.
De acuerdo.
¿No? Entonces me parece que la regasificadora es viable y demás. Yo no lo sé si es que hay que llevar la Rocha. Yo creo que el proyecto del puerto de aguas profundas es un proyecto hacia el país de los próximos 20-30 años. Es hacia ahí. Entonces, incluso el análisis que hace Bordaberry en su cartita de no, porque no tenemos carga suficiente. La carga en el Uruguay está subiendo exponencialmente. Hay proyectos y emprendimientos que plantean instalarse en la zona este del Uruguay que van a desarrollar, independientemente incluso de Aratirí. O sea, hay otra central para procesar madera. O sea, es un país que está planteándose abrirse y desarrollarse y crecer. Y el puerto de Montevideo, acá localizado en pleno de la capital, ya no da más abasto. Entonces, creo que está fuera de discusión que sea allá. Entonces, él plantea dudas de si ese puerto va a tener carga. Me parece caricatural en ese aspecto. Entonces, yo creo que está bueno que se debata. Creo que el debate, escuché acá en la radio también a los que objetan la instalación de la regasificadora acá enfrente, y plantean temas que hacen, yo que sé, hasta el tema de la prostitución infantil, que es verdad que ciertos emprendimientos pueden generarlo, pero también lo generan, viene la temporada de cruceros, la cantidad de turistas con dinero que vienen, incentiva muchísimo más la prostitución y un montón de cosas. Entonces, en realidad el país... y tal vez para eso sirven las campañas electorales, también debe debatir el modelo de país que queremos y hacia dónde vamos. O sea, y eso es un tema que sí hace a la política, y es ahí que me parece que talla la carta de Bordaberry, en ese debate que es político, pero no técnico.
Darío. A ver, desde el punto de vista comercial, empresarial, estratégico, tiene sentido las cosas que plantea Bordaberry en su carta, ¿no? Incluso yo creo que, en cierto sentido, lo que plantea Gonzalo, si la capacidad de producción es de 10 millones, ¿por qué no producir 10 millones y venderle a nuestros vecinos? Y es un mejor negocio. Es decir que sentido tiene. Ahora, las dudas que a mí me genera una instalación en Punta de Sayago, y si me la genera a mí, no me quiero ni imaginar lo que le genera a las organizaciones ambientalistas. Son mucho mayores si esto se instala en Rocha, ¿no? Es decir, los temores y las dudas y las controversias de instalar un puerto de aguas profundas en Rocha, si a eso le sumamos una planta regasificadora, es un debate grande, es un debate importante, ¿no? No es menor.
para esa zona, una zona de un potencial turístico importante, de la que más ha crecido desde el punto de vista turístico en Uruguay. Entonces, ese es un tema que no, para mí es importante discutir.
En pleno océano.
Pleno océano.
Yo creo que corresponde, ya que yo mencioné el caso de la boya petrolera, recordar que la boya petrolera está al lado del balneario más caro, más lujoso, más costoso del Uruguay, que es José Ignacio, y ha convivido perfectamente durante más de 30 años, salvo algún pequeño...
Sí, se hizo hace 30 años, justamente. Bueno, no era el balneario más lujoso en aquel momento.
Pero cuando las condiciones quizás de la conciencia ambiental, incluso los recaudos de la ingeniería para mitigar este tipo de impactos, no era tan grande como es ahora, ¿no?
Y después está el otro tema, ¿no? Está bien, vos decís que no consultaron a la oposición, pero estos planteamientos yo de una oposición responsable los esperaría antes, no ahora cuando está casi todo el pescado vendido y hay plazos que hay que cumplir desde el punto de vista de contratos y demás.
Pero también hay que escuchar a la gente. Yo tengo acá la crónica que hizo el periodista Christian Müller en la última edición de búsqueda de la audiencia pública, y hay que escuchar a la gente.
Sí,
hay que escuchar lo que dijo la gente. Yo no sé si todos la leyeron, pero hay unas cosas que realmente no sé si Emiliano tuvo acceso a la crónica, pero realmente es
la gente tiene mucho miedo, eso está claro. No, y la gente de Rocha tiene más miedo. No,
las cosas que dice la gente de Colón, la gente del Cerro, Santa Catalina y Casabono, la gente de Rocha, que todavía el tema no se ha planteado en su intensidad. Acá dicen: siento mucha vergüenza de ver las caras de ex compañeros. Vergüenza ajena me da este gobierno y los que han pasado. Yo me sentía respaldada, pero hoy por hoy son unos vendepatrias. No queremos regasificadora, no la vamos a querer ni aunque esté ahí. Esto es una mafia y esto de hoy es un teatro montado a partir de intereses que son mafiosos de pe a pa. Corruptos, traidores, Sendí, ¿qué diría tu padre? Bueno, estas son algunas de las frases que la crónica de Christian Müller recogió, repito, de una muy concurrida asamblea de vecinos, que está en un barrio, que por supuesto no es un barrio opositor, ni mucho menos, ¿verdad?, que está tomando conciencia de un tema que se le escamoteó hasta el final. El diario El Observador publicó hace pocos días una entrevista, recordó, mejor dicho, unas declaraciones del director Méndez de Energía, que decía que la regasificadora iba a estar a 40 kilómetros de la costa. Ahora resulta que va a estar a 1.5 kilómetros. Es decir, hay muchas marchas y contramarchas, hay muchas versiones y contraversiones que la gente, en fin, no sabe qué creer, ¿no?
Sí. Yo creo que, si estamos hablando de que la regasificadora ubicada en Punta de Sayago genera resistencia en vecinos, localizarla en el puerto de agua profunda de Rocha no cambia las cosas, va a generar otras.
Claro, es lo que planteo. ¿No? Sí, sí. Y además va a participar el país entero, ¿no?
Porque Rocha va a ser igualmente intensos y cargados de temores, de preocupaciones. Lo otro es que el senador Bordaberry habla de que colocar la regasificadora en el puerto de aguas profundas ayudaría a generarle masa crítica a ese proyecto. Lo que quizás no se ha conversado es que la ubicación de la regasificadora en Punta de Sayago no va sola. Es la punta de lanza del desarrollo del puerto de Montevideo, que va a empezar a crecer para esa parte. O sea que también, en el lugar donde va a estar, juega ese papel de comenzar a acumular movimiento para otro proyecto. El puerto de Montevideo, tal cual existe hoy, ya quedó chico, lo han dicho, bueno, lo dice el propio senador Bordaberry en su columna, lo han dicho las autoridades de la ANP, y ahora la instancia que viene es una nueva terminal portuaria del lado de Punta de Sayago. Y para eso, la escollera que hay que construir para la regasificadora es una inversión que se adelanta, digamos, que juega un doble propósito, ¿no?
Y ahí había un proyecto privado antes, ¿no?
Sí, equivocado. Un proyecto, sí, de impulsado por el Grupo Moon.
Ahí va. Que también generó muchas resistencias, ¿no? Es decir, no es algo nuevo.
Es un proyecto que se canceló en el gobierno pasado, cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Y el gobierno reasumió esa área que había sido entregada en concesión. Esa es la historia,
claro, de ustedes, ¿no? Sí, sí. O sea que, digamos, es un plan de expansión del puerto de Montevideo que viene de muy atrás, que ahora la diferencia es que no lo está llevando adelante un privado, ¿no?